Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí estamos fieles y puntuales a nuestra cita un día más, hoy viernes, día 19 de enero, previa de un fin de semana, o mejor dicho, ya inicio, arranque competitivo de un fin de semana que nos va a llevar con acontecimientos realmente interesantísimos desde la misma tarde de hoy hasta la jornada del mediodía del domingo, una jornada en la que el rugby pondrá parte del colofón a ese deporte vallisoletano que arranca en la misma tarde de hoy y que nosotros resumimos en dos formatos aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid tras hacer esta pequeña pausa.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Tú también estás convocado con el mejor 11 de la historia. Súmate a la iniciativa Almas Gemelas de 12 Pucela en colaboración con la Asociación 1 entre 100.000 y compra tu entrada solidaria a 5 euros para el partido del próximo día 20 entre el Real Valladolid y el Sevilla Atlético. Todos juntos marcamos un gol a la leucemia infantil. Entradas a la venta en la tienda Jumel Real Valladolid, tiendas Justo Muñoz o Estadio José Zorrilla.
Peugeot Winter Drive es comprar un Peugeot completamente equipado con un 50% de descuento sobre todos los extras y opciones que más te gusten. No te quedes helado. Vuelve a casa con un Peugeot. Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot en Valladolid.
El trasfondo benéfico, el trasfondo social que el partido de mañana a las 4 de la tarde tiene en el estadio José Zorrilla no debe hacer dejar de lado la importancia que el partido tiene en el plano deportivo. Y este es que tras, sobre todo, la derrota en el partido aplazado que ayer se actualizó de los Osasuna ante el Nastic de Tarragona en casa, hace que la parte inmediatamente superior a la zona que ocupa el Real Valladolid esté ahora mismo prácticamente a tiro de piedra, y es que ese vaticinio de Luis César del día de ayer pueda ir tomando forma y se pueda terminar convirtiendo en realidad, a la hora sobre todo de interpretar que una victoria ante el Sevilla Atlético, el colista de la clasificación, haría que el Real Valladolid se metiera de hecho en la zona más noble de la tabla, tuviera a menos de un partido de distancia de nuevo las posiciones de playoff de ascenso y sobre todo tuviera superávit de puntos con respecto a la primera vuelta en la clasificación, algo que ya acumula después de la primera jornada de esa segunda entrega vivida el pasado fin de semana en el campo del Fútbol Club Barcelona. De momento, toda la plantilla está citada para que mañana estén en el estadio una hora y media antes del partido. El técnico dará a conocer la convocatoria y, naturalmente, también hará lo propio con la alineación. Pero hoy viernes tenemos citas, una de carácter oficial, otra en el plano amistoso. La oficial a las 9 menos cuarto en el Pazo de Deportes de Lugo, donde el líder de la clasificación de la Liga LEP Oro, el Breogán, se mide al Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto. Un equipo, el de Paco García, que intentará dar la sorpresa, aunque los condicionantes que rodean ese encuentro no le acompañen precisamente, no solo por visitar una cancha casi inexpugnable, la del líder Breogán, sino porque además el conjunto gallego debe de perder el derbi contra Orense, lo que les hace mucho más peligrosos. También esta tarde, 8:30, en Huerta del Rey, debut de Pisonero como entrenador del Atlético Valladolid Recoletas, en este caso en un partido con trasfondo amistoso, el que van a disputar ante el público de Valladolid contra el MMT Seguros de Zamora. El Valladolid Promesas jugará el domingo por la mañana, 11:30, en el Cerro del Espino, en Majadahonda. Mañana vuelve la Liga Iberdrola, aunque vuelve a ser como visitante para el Aula Cultural. Se medirá al KH7 Granollers. Y el domingo, doble cita de rugby. Por un lado, el Guecho y el Salvador. Y el Salvador se miden en Fadura en un partido en el que el Salvador no puede ni siquiera permitirse el lujo de sembrar dudas. El partidazo, 12:30, Pepe Rojo, primero contra tercero. El BRAC Quesos entre Pinares se mide al Alcobendas. 3:30 en la onda media y en el 104.5 vuelve la tarde. Nosotros hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 20 de enero, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos allá con una nueva jornada, la número 23 del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Una Segunda División que ya está actualizada, ya no hay partidos pendientes, toda vez que ayer el Osasuna y el Nastic consiguieron ya ponerse al día con, bueno, pues el resultado que realmente no quería Osasuna. Imagino que en Pamplona estarán apretando los dientes pensando en la nevada que cayó el día que el Nastic acumulaba hasta 9 bajas. Pasó lo que pasó, donde competición y apelación, pues prácticamente le dijeron a Osasuna, con palabras formales y con habitual lenguaje de veredicto y de sentencia, que no podían hacer caso de su petición, porque su petición era un poco pueril e infantil, la que aducían para intentar conseguir los 3 puntos sin que el partido se disputara. Y ayer llegó el Nastic y le dijo: ¿querías partido? Toma, 2 tazas. 0-2 fue el resultado que se dio en el Sadar, lo cual hace que la clasificación ahora mismo, una vez actualizada, esté encabezada por el Huesca con 43 puntos. El Cádiz le siga a un solo punto con 42. El Cádiz, ese equipo de la Segunda División, que es el que menos posesión de balón acumula. Es el que menos tiempo ha tenido el balón en su poder en toda la primera vuelta de la competición. Es segundo con 42 puntos. El Valladolid es el segundo que más ha tenido el balón en su poder, y ahora mismo es 10º con 32. Pero el que más ha tenido el balón en su poder en la primera vuelta ha sido la Leonesa, que está en la parte más complicada de la clasificación después de haber empezado, pues, apuntando alto. En la zona que le ocupa el Real Valladolid, que es 10º, está por encima el Sporting con 33, más arriba el Granada con 34, Osasuna con 35. Hasta ahí a quien puede alcanzar el próximo fin de semana en la clasificación, fuera de tiro de un partido. 6º el Lugo con 36, los mismos que el Numancia y el Rayo Vallecano. 3º el Oviedo con 37. Es decir, la tercera plaza está ahora mismo a cinco puntos, de la que ocupa el Real Valladolid, aunque el ascenso directo esté a 10. Queda mucha liga, queda mucha competición, pero el Real Valladolid, ayer decía su técnico, que ganando al Sevilla B se metían de lleno otra vez en la pomada, y metiéndose y ganando al Sevilla Atlético se van a meter en la pomada. Vamos ya hoy, toda vez que el plano solidario, por cierto, el próximo calendario del Real Valladolid, el más inmediato es Sevilla Atlético, Tenerife, Rayo Granada, si no me equivoco. Con lo cual, 2 de los equipos que se van a medir el Real Valladolid en las próximas 4 semanas, en los próximos 4 fines de semana, ocupan ahora mismo puesto por encima del Real Valladolid, puesto inmediatamente superior al Real Valladolid, con lo que típica frase de puntos que gano yo y puntos que dejo sin ganar al contrario en esos dos compromisos. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Otra vez en la cancela echada en Zorrilla para ver el partido, ¿o no? Al final ha habido sorpresa y la cosa ha sido pública.
Nada. Puerta cerrada, entrenamiento en el estadio, ya sí, por fin. Llevaba muchísimo sin poder entrenar en el césped de Zorrilla del equipo. Yo creo que en este 2018 todavía no lo había podido hacer. Hoy ya sí, han pisado ese césped. Mañana saldremos de dudas. Y podremos ver ya cómo está, si esas lonas que han estado durante todo este tiempo cubriendo el césped para protegerlo de las heladas han servido para algo o el césped está maltrecho por el frío. Pero bueno, hoy ya se han entrenado allí, puerta cerrada. Lo único que sabemos es lo que ha comunicado el club y es que todos, absolutamente todos, se han entrenado. Esos jugadores que estaban en duda, Óscar Plano, que ayer no entrenó, hoy ya sí, Kiko Olivas exactamente lo mismo, Mitchell, Yaniotas incluso que había arrastrado alguna molestia física, todos han estado, así que mañana están convocados todos los jugadores de la primera plantilla y una horita antes del partido conoceremos alineación, banquillo y por tanto también los que se quedan fuera de la lista.
Supongo que ellos lo conocerán un ratito antes de esa hora en la cual el once inicial y la convocatoria se haga oficial, pero vamos, más o menos las ausencias en la lista se pueden ir previendo. La única duda que tengo es saber si Nacho va a seguir guardando las espaldas de Moyano en el banquillo o si de nuevo va a volver a la grada, ¿no?
Sí, yo creo que... Es que yo en este partido tengo muchas dudas de lo sí, que bueno, va a hacer
si,
Luis César.
Si entra Gianniotas, alguien se tiene que quedar fuera.
Claro.
Iván Salvador tiene pinta de que va a seguir sin ir en la convocatoria.
Lo tiene complicado porque Tony yo creo que sí que va a entrar, que es otro de los jugadores de esa parte. Mitchell es otro jugador que, bueno, entró en Barcelona y esta semana ha tenido alguna molestia, bueno, puede haber alguna duda. También el caso de Kiko Olivas, a ver cómo hoy se ha entrenado, pero a ver cómo está. Hay muchas dudas. La primera, y yo creo que más importante, incluso saber quién va a jugar de inicio, que yo no lo tengo claro. Yo tengo dudas ahí si va a repetir con esos tres centrocampistas, si va a entrar Tony por alguno de ellos. Yo ahí también tengo dudas, así que yo creo que es una de las veces que más incógnitas tenemos, porque, claro, aparte tampoco hemos podido ver nada durante la semana para que nos aclarara esas dudas.
Bueno, ha sido una semana con un tinte solidario, con un tinte donde hoy todavía el Real Valladolid ha distribuido un nuevo spot a través de redes sociales. ¿Están pensando mucho en las decisiones del nuevo equipo de comunicación del Real Valladolid? La presencia en redes sociales.
Se ha multiplicado, sí.
Sí. En algunos casos podríamos decir que, bueno, pues de una forma más global, en otros casos dirigida muy claramente a un público menos maduro, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, más orientado.
Maduro de edad, no
sí,
quiere decir
sí, sí,
de
sí, la gente joven, sí, sí.
Que ayer con lo de los fantasmas se me fue la pinza y me malinterpreté yo solo. Yo me refería a fantasmas a los que se supone que deben estar en la grada de Pisuerga y que no están, ¿no? Es un poco el concepto de fantasma, que era lo que quería yo ayer. Bueno, que decía que eso, que el tinte solidario de la semana no debe, y yo creo que hoy ya es día para empezar a hablar de lo deportivo.
Sí, la verdad es que todos tenemos en la cabeza pues lo que va a pasar antes del partido, en el tiempo de descanso, con esos actos solidarios, con la gente a la que animamos todavía a comprar esas entradas al precio de 5 euros, entrada a precio único para cualquier parte del estadio, esos 5 euros de entrada. Y por supuesto que eso es importante, pero al final el Real Valladolid, los jugadores se tienen que preocupar de eso, de conseguir una victoria, porque hablabas tú ahora del calendario que se le viene encima al Real Valladolid, es un calendario muy complicado.
Muy duro.
Y desde luego el partido que está marcado en rojo para ganar sí o sí es este, ante el Sevilla Atlético, colista, un equipo al que le cuesta una barbaridad ganar fuera de casa. Y
como que solamente ha ganado en Granada.
Por eso, solo ha ganado un partido.
Ha ganado dos en
no,
toda la liga.
Uno.
Dos. Ha ganado uno, 3-2 al Lorca y otro 0-1 en Granada. Uno en casa y otro fuera.
Ah, no, yo decía fuera.
No, fuera ha ganado uno en Granada, no ha ganado más.
Sí, sí, por eso.
¿Algún empate a cero de estos?
El balance es una victoria, 4 empates, 5 derrotas fuera de casa. Así que es un rival, a ver, con todo el respeto del mundo, al que tienes que ganar.
Sí.
Ya está, no hay más.
Sí, y le digo que además la única victoria que ha conseguido en casa ha sido la última palmao con Osasuna, la anterior vez que jugó en casa ante el Lorca, le ganó 3-2. Es la única victoria que ha conseguido el Sevilla Atlético en su campo este año y la única victoria a domicilio fue en la jornada 7 u 8 aproximadamente en Granada. No ha ganado más partidos. Además, el balance es de 16 goles anotados y 30 encajados.
Muy pocos goles anotados. Encaja el número de goles encajados. Ya lo pilla el Real Valladolid.
Ojalá,
porque no sería mal negocio, pero sí muy, muy poquitos para un equipo que sí que es verdad que ha acusado algunas bajas del año pasado, pero aún así yo creo que tiene jugadores de calidad para llevar más goles. Pero bueno, no lo está consiguiendo, está haciendo una temporada francamente mala y lo tienen complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar de cara a salvar la categoría? Porque son 10, creo, los puntos ahora mismo a los que tiene la permanencia.
A los que tienen la permanencia, sí, son 10 puntos. 26 que tiene el Reus, Barcelona B, Sevilla Atlético, los dos filiales en zona de descenso, Lorca y Córdoba entre medias con 16 puntos. Bueno, esta mañana después del entrenamiento el requerido ha sido Toni Villa, ¿no?
Sí, ha sido el...
¿Cómo buscáis?
No. Claro, es que ya te iba a explicar yo antes de que entraras tú por ahí. Ha sido el jugador que el club ha propuesto.
Ah, sí.
Sí, nosotros hoy no ha habido petición. No era la primera opción, te voy a decir, pero bueno, ante un tratamiento de uno de los jugadores, ha sido Toni finalmente, que yo creo...
Pues eso quiere decir que va a estar en la lista sí o sí.
Sí, en la lista sí, pero yo creo que no quiere decir que vaya a ser titular.
Conociéndoos, seguro que habéis pedido a uno que previsiblemente no hubiera estado en la lista.
Hoy ya te digo, hoy ha sido día de no pedir a nadie.
Tenéis en la cabeza a alguien que seguro, porque sois así, buscáis, escarbáis y queríais solapar el fondo solidario de este partido y el deportivo buscando opiniones de última semana de mercado.
Bueno, hombre, todavía queda un poquito. Yo sé la semana que viene habrá que buscar más.
Quedan 11 días.
Pero es que esos jugadores que están en la posible rampa de salida tampoco están jugando. Entonces tampoco da pie a poder pedir nada. Entonces es lo que es complicado, va a ser complicado eso.
Bueno, ¿y qué ha dicho Toni? Porque ayer, escuchando a su presidente en Radio Marca o leyéndolo hoy en el diario AS, es como si fueran personas distintas, como si pensaran de formas diferentes. En un sitio esgrime el argumento de que tampoco el Valladolid tendría problemas en estar durante mucho tiempo en segunda división económicamente. Y en otro dice que el Valladolid no puede permitirse estar en segunda división, aunque eso sí, no esgrime argumento económico. Yo creo que quiere decir imagen y calado social.
¿Y con cuál nos quedamos entonces?
Claro, eso es lo que yo llevo pensando toda la mañana. ¿Con cuál me quedo?
No sé.
¿Hay un término medio?
¿Habrá que pagarle un toque o qué?
No. Yo... Sí, se quiere explicar, pero me ha chocado que son con opiniones contrapuestas, las de un medio y las de otro. Bueno, vamos a hablar de Toni y con Toni, porque perdió la titularidad en Barcelona. ¿Sí? El sistema que el equipo propuso era casi el mismo, pero la variante de Anuar por Toni condicionó mucho el desarrollo de ese juego. Y yo no sé si ahora mismo Toni piensa que se ve más suplente que titular, más titular que suplente, o que sencillamente, como en su día dijo Luis César, no toca.
Pues vamos a ir escuchándolo poco a poco, porque le hemos preguntado absolutamente todo eso. Si cree que el estilo de juego le penaliza, si se ve titular mañana o no, absolutamente todo. Pero en primer lugar, un poco como introducción, hablaba así de este cambio en el estilo de juego que se ha visto, el que anunciaba Luis César San Pedro, mejor dicho, esto opinaba Toni Villa.
Sí, bueno, la verdad que ahí le dábamos el balón al rival también en función del resultado y nos cerrábamos un poco más atrás para dejar menos espacio. Y yo la verdad que me sentía bien, corría bastante detrás del balón, pero es un esa de desgaste. Y bien, los resultados se dieron en casa. Recuerdo que fue contra el Lorca y contra el Zaragoza, y en Pamplona realmente yo creo que se hizo un buen partido a pesar del resultado. Bueno, yo creo que en el fondo el estilo anterior se tiene que seguir manteniendo con ciertos matices, claro que sí, porque realmente en casa posiblemente seamos el mejor equipo de la categoría y yo creo que eso no debería cambiar, pero el cambio, eso, si es a mejor o a peor, lo dictan los resultados, y es cierto que el otro no nos estaba dando resultados por errores individuales tal vez. Y espero que este nos siga andando, si nos vaya bien y nos dé buenos resultados.
Bueno, pues tampoco ha sido muy explícito, pero yo creo que un cambio en un sistema de juego condiciona mucho a todo el mundo y que un jugador o dos pueden salir beneficiados o perjudicados. Y que en este caso parece que la idea que maneja ahora mismo Luis César no tiene a Toni en la cabeza. Es la sensación que a mí me da.
Yo creo que puede depender también de si el partido es fuera, es en casa. Yo tengo dudas de que Luis César vaya a volver a apostar por esos tres centrocampistas mañana del Sevilla.
Eso es lo que a mí me parece. Si mañana te muestras receloso ante el colista, el equipo menos goleador en tu campo, yo creo que la palabra ambición de repente desaparece y aparece la palabra practicidad.
Sí, que al final yo creo que es lo que Luis César por ahora quiere. Ser sí. prácticos, no cometer errores y pillar la que tengas o las pocas que tengas.
Pero quizá a Toni tampoco se le pueda acusar de poca intensidad a la hora de replegar, porque Toni es un jugador que recupera muchísimos balones. De otra manera, pero los recupera. A lo mejor por estar mejor colocado que Anuar en algunos momentos, naturalmente el derroche físico de Anuar destaca por encima del de Toni y por encima del de todos, desde el de muchos de sus compañeros.
Sí, 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 es una bestia física, eso está claro. Y vamos a ver, mi duda es entre los tres. Yo creo que Luismi, Anuar, Toni, dos de esos tres jugarían, el otro no. Yo ahí tengo la duda, la verdad, entre esos tres futbolistas.
¿Cómo encajó lo de Barcelona?
Dice que bien. Al final, oye, no creo que le gustara, evidentemente, porque venía siendo titular y el otro día no lo fue. Ante el Barça B, pero hoy reconocía que no pasa nada, que al final el entrenador tiene que tomar decisiones y que él estará al pie del cañón, tanto si le toca ver el partido desde el banquillo como si le toca verlo incluso desde la grada.
Lo viví bien, ¿no? Me tocó ver un partido en el banquillo, como me tocará ver otro incluso en la grada o en el banquillo muchas veces, pero lo importante fue que salió lo que el entrenador propuso y la victoria fue, aunque fuese por la mínima y con un estilo de juego diferente, pero lo importante fue que en un momento delicado traímos los tres puntos.
Y sin embargo, ¿no cree que este nuevo estilo le sea perjudicial?
No, porque es lo que veníamos hablando, si el estar más cerraditos atrás, el buscar más balones largos y centrarse, pues como dice, delante del Barça B, prácticamente solo en poner el candado a la portería, puede penalizar a Toni. Hoy se lo hemos preguntado directamente y él cree que no, que para nada, cree que incluso que este sistema también le puede venir bien a él.
No lo creo, porque realmente, como ya se lleva diciendo, el cambio es desde hace unas cuatro semanas, desde el partido de Albacete creo que se dio y así hemos ganado en casa dos partidos, en Pamplona hasta el minuto 70 íbamos ganando y realmente yo estoy preparado para jugar con cualquier tipo de sistema.
Oye, ¿cuándo va a marcar este chico un gol?
Espera que ya, porque sí que es verdad que no ha conseguido ni un solo tanto en Liga, lleva...
Bueno, con la cultura metió cuatro el año pasado.
Uno aquí maravilloso. ¿Es verdad?
Un chicharro del 12. Sí, pero sí, sí. Tampoco es que Toni se haya caracterizado nunca por ser un llegador, rompedor, goleador.
No, pero sí que es verdad que en un Real Valladolid tan ofensivo, en el que ha habido jugadores, muchos, que tampoco son de ese perfil, han conseguido gol, fíjate, Borja. Por ejemplo, que Borja hacía que no metía un gol desde el año de Mendilibar, creo que salió el dato.
En el Valladolid, sí.
Sí, sí, sí. Digo
con en el Almería ya había marcado.
Había marcado.
Y en el Depor había marcado.
Pero bueno, es un jugador que no es de meter goles.
De hecho, en el Depor creo que marcó un gol que metió al Valladolid en un playoff.
Pues me pillas ahora, la verdad.
En el campo del Celta.
Un gol de Borja en el campo del Celta, me acuerdo, pero no...
En el minuto 93, un cabezazo cruzado jugando de central. Y que eso significó que el Celta no sumara los dos puntos. Y no sé si nos dio vida en la última jornada o nos metió en el playoff con Rubi. No me acuerdo. Fue un gol muy gordo.
Pues oye, como bueno fue también el de Lorca, que fue el que consiguió aquí con el Real Valladolid. Y Toni lo que espera es que ya, cuanto antes, llegue su primer gol en Liga con el Real Valladolid.
Sí, el primero de esta temporada, sí. Pues no sé, espero que cuanto antes posible, porque yo la verdad que tengo ya muchas ganas de celebrarlo. Pero es cierto que últimamente incluso me acerco menos al área que al principio, pero espero que eso cambie y aunque sea de rebote, algún gol entre y ya venga alguno más.
Bueno, lo cierto es que ya... Aunque hayan tardado una vuelta, el equipo sabe lo que es volver a traerse tres puntos en un viaje de vuelta.
Sí, ha costado, que pues eso, una vuelta entera prácticamente, ganando en las canchas de los dos filiales, tanto el Sevilla Atlético en la jornada 2 como la pasada semana ante el Fútbol Club Barcelona B. ¿Cree Toni que es algo que se han quitado de encima, una losa que tenían y que ya se han quitado, y confía que en esta segunda vuelta el equipo también en ese aspecto vaya a mejorar con los partidos fuera de casa?
Sí, la verdad que se nota cuando ganas de casa, porque fuera de casa, porque es complicado en esta categoría, muy complicado ganar fuera y era una espinita que teníamos clavada. Realmente salíamos fuera de casa y íbamos con cierta desconfianza, pero yo creo que por suerte eso ya se ha hecho borrón y creo que a partir de ahora se va a ver un mucho mejor Real Valladolid fuera de casa.
¿Y él va a jugar o no va a jugar? ¿Él qué piensa?
Él no se ha querido mojar, ¿para qué nos vamos a engañar? No dice no saber nada incluso, porque ha confirmado que Luis César rara vez les da el 11 titular antes de los partidos, es decir, durante la semana, aunque en muchos entrenamientos ya se intuyen, ve, sí. Claro, se intuye con los petos y esos ejercicios, pero en esta semana no podemos saber si lo ha probado o no, ya digo, porque ha sido todo a puerta cerrada. Así que Tony hoy no ha querido desvelar si se ve o no como titular mañana.
Bueno, yo creo que la primera vuelta ha sido muy buena dentro de casa porque hemos cosechado muy buenos resultados, pero creo que fuera de casa no. Bueno, nunca se sabe, el míster para eso nunca dice la alineación hasta el último momento, o casi nunca, y la verdad que nunca se sabe, pero bueno, tenga que jugar o no, pues lo que espero es que el equipo saque un buen resultado. Sí, me encuentro bien, me encuentro en buena forma, ha sido una buena semana de entrenamiento y yo estoy al 100%.
¿Y del rival? ¿Qué opinas?
Un buen equipo. Iba en el análisis de Luis César ayer, que creo que luego lo vamos a escuchar, sí. Y decía lo mismo, un equipo que no le están saliendo para nada las cosas, pero que cree que tiene buenos jugadores y que esos jugadores van a acabar incluso en el corto plazo jugando en Primera División.
Bueno, yo creo que los números al final están por algo, claro que sí, pero un equipo de gente joven, de filiales, que como ha dicho el míster, muchos de esos jugadores el año que viene, en la temporada siguiente, van a estar en Primera División. Realmente son buenos jugadores que en cualquier momento te pueden hacer un gol o agarrar un partido y entonces no podemos confiarnos porque los filiales nunca se sabe por dónde van a salir.
Pues casi clavado a lo que ayer dijo Luis César en torno a la calidad y a la categoría del rival.
No nos puede engañar la clasificación, un rival que hace los partidos son todos muy igualados, a todo el mundo le cuesta ganarle, todos los partidos están vivos con ese equipo. Hace 15 días pierden Soria 3-0, pero en el minuto 80 está a ceros y podía tener otro resultado, y en el minuto 80 encaja un gol y pierde un jugador, y acabó pues 3-0 y parece que fue sencillo. Pero es un equipo que está vivo, que tiene buenos jugadores, tiene creatividad, tiene velocidad, tiene talento, y ya te digo, el otro día los Osasuna lo pasa mal para ganarle, el Zaragoza no le gana, en Tarragona perdió 2-1 pero pudo no perder, y lo primero que tenemos que hacer es no mirar la clasificación, ¿no? No podemos mirar la clasificación y ver, no, es que están abajo, entonces es más sencillo, no para nada. Al final tenemos que afrontarlo con mucha seriedad y pensar que solo a través de hacer un buen trabajo podremos batir a un equipo que yo creo que tiene buenos jugadores y que pronto los vamos a ver, si no es en el Sevilla en Primera División, los vamos a ver en otros equipos importantes de la máxima categoría, ¿no?
Hablando de entrenadores, echarás de menos el avance y el análisis de Pedro del Barrio aquí en la sintonía de COPE más Valladolid. Está malito, está apoderado o poseído por la gripe. En el primer aldabonazo del virus a nuestra ciudad le ha pillado él, ha pasado él por delante y le ha pillado. Así que un abrazo muy fuerte. Mañana le hemos obligado a que se quede en la cama porque tenía una voz hoy realmente preocupante. Vamos a hacer una pausa. Acabamos con el fútbol, 15 y 52 minutos. Enseguida buscamos el resto del fin de semana aquí en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 20 de enero, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodegas Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Oye, que uno de los partidos gordos de este fin de semana se juega en Pepe Rojo, el domingo por la mañana, primero contra tercero, Quesos Alcobendas. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Y nadie se lo puede perder.
Pues no, en mi opinión es uno de los mejores partidos que se pueden ver ahora en España, quitando el derbi al que ya estamos tan habituados. Pues esto, el primero contra el tercero, el Quesos Entre Pinares contra Sanitas Alcobendas, dos equipazos, dos grandes plantillas, creo que la del Quesos es aún superior a la de Alcobendas, pero sé que demostraron en el campo. Ahora mismo hay una gran diferencia de puntos, creo que son 19 los que tiene el Quesos contra su perseguidor, pero esto no quiere decir que Alcobendas no sea capaz de en cualquier momento ganar a alguno de los que le preceden, que son los equipos de Valladolid. Ten en cuenta que es un equipo con buena delantera y un buen equilibrio con su línea de tres cuartos y unos tres cuartos velocísimos, y sobre todo porque tiene muchas estrellas que además juegan muchos en la selección española. Bueno, pues ni más ni menos que el zaguero titular de la selección, que es Bradley Leiter. Luego tenemos a Perico Martín, vallisoletano, un tryman, lo que se llama un anotador, Arturo Íñiguez con 10 ensayos ahora mismo, o Adam Newton, también un ex quesero. Bueno, que hay que ir a ver ese partido, puede ganar cualquiera. Yo entiendo que el Quesos tiene que dar el resto porque solo tiene ya 2 puntitos de ventaja respecto al Salvador. Pero vamos, que el domingo a las 12:30, pitado por Joaquín Santoro, que nadie se pierda este espectáculo.
Y el que no se puede permitir ni siquiera el lujo de pensar en poder tener dudas de conseguir algo positivo en Fadura es el Silverstone El Salvador, que visita al megacolista.
Eso es, allí en Fadura, en el campo de Guecho, el sábado a las 4 de la tarde, pitado por el David Castro, un buen árbitro asturiano. Pues eso, el colista, el Guecho Rugby, que es el local, contra el Silverstone El Salvador. Atención. El partido es, en teoría, es de los fáciles para El Salvador, pero este Guecho no es el que visitó Pepe Rojo la primera vuelta. Ni más ni menos que un 94-7, menuda paliza le metieron los chicos de Juan Carlos a los de Guecho. Ahora este equipo no está cosechando este tipo de resultados, está perdiendo, pero ya está metiendo muchísimos más ensayos, ha hecho algún fichaje. Entonces, bueno, El Salvador no se puede dormir en los laureles, tiene que ir a ganar con bonus, pero sin duda no va a ser un paseo militar, Juan Carlos.
Y para terminar, hablamos de Alcobendas, de Quesos Alcobendas, hay otro partidazo por todo lo bajo, hay un Hernani Lavila que también huele a quemado, ¿eh?
Por supuesto, imagínate, ahí en el fondo, los de Hernani, ya sabemos, con muchísimos jugadores locales, en un radio de 50 kilómetros prácticamente se encuentra todo su equipo, y luego los de Lavila, que sí que tienen algún refuerzo, pero que están en la parte baja, que ambos hacen un rugby, digamos que más modesto, pero también forma parte de esta liga de división de honor, y el que gane meterá al otro auténticamente en la pomada por evitar el descenso. Así que, desde luego, la liga este año no se puede decir que está, si no muy competida, por lo menos está muy emocionante.
Pon a calentar la plancha y prepara la panceta. Teto, nos vemos el domingo.
Por supuesto, nos vemos en Pepe Rojo.
Un abrazo, hasta luego. Y a las 9:45 de hoy, en el Pazo dos Deportes, Paco Paz, que es como se llamaba antes, ahora es el Pazo de los Deportes de Lugo, juegan Breogán, líder de la LEP Oro, contra el Carramimbre Club Baloncesto Valladolid. Un pabellón que a Paco García le trae muy buenos recuerdos y del cual alaba el ambiente.
Todo el mundo prefiere jugar en una pista donde hay ambiente, aunque sea en contra. En el caso del Pazo, además, es un ambiente de baloncesto, es un ambiente de un público que sabe y que entiende de básquet, y evidentemente pues a todos nos gusta o preferimos jugar ahí que jugar en un pabellón con 100 personas donde te cuesta entrar en ambiente de partido, ¿no? Entonces, bueno, motivación no hace falta hablar mucho, hace falta trabajar detalles, porque Breogán en su pista solo hay que ver los resultados que ha hecho. No voy a hablar de los 46 que le mete a Clavijo, de los 22 que le mete a Prat, de los 17 que le mete a Manresa, de los 20 que le mete a Castellón. Es un equipo que en el momento que te descuides 3 minutos te puede abrir una brecha de 20 puntos y sentenciar el partido.
Eso sí, hubiera preferido coger al Breogán tras una victoria del equipo lucense y no tras una derrota más dolorosa como fue en Teorense.
Yo les hubiera preferido encontrármelos después de ganar que no después de perder. Pero bueno, la competición dicta esto, y un equipo de altísimos porcentajes en el tiro el otro día en Orense pues han naufragado, ¿no?, en esos porcentajes, y eso es lo que les ha llevado a la derrota. Entonces, bueno, aparte de que Orense evidentemente no es el Orense de la primera vuelta, con 5 cambios en sus filas, es un equipo totalmente distinto. Entonces, es lo que toca. Breogán es el líder, sabedores de que enfrente van a tener a un equipo que lucha y que no se sale casi nunca de los partidos y que puede ir ganando, puede ir perdiendo, pero siempre va a estar ahí para dar la cara. Ese es el gran objetivo nuestro, tener el marcador y el partido abierto el mayor número de minutos posibles, porque sabemos que eso para nosotros va a ser un muy buen acicate y para Breogán puede suponer un problema que el partido esté igualado.
El partido 9:45 lo puedes ver a través de la página web de la Federación Española de Baloncesto si funciona el streaming. Eso sí, lleva todo el tiempo porque ese tipo de emisiones no es precisamente lo que uno quisiera para controlar el partido. Y mañana vuelven de nuevo a jugar las chicas de Miguel Ángel Peñas, en esta ocasión en Granollers. Uno de esos partidos difíciles, pero que casi te obligan a ganar, como decía ayer Miguel Ángel Peñas.
En la última jornada que jugaron en casa contra en este caso Rocasa, ganó de 1 Rocasa y con posesión para poder empatar el partido. Quiere decir que está muy fuerte en su casa, y nosotros vamos a ir a esa pista sabiendo la dificultad que vamos a encontrarnos, ¿no? Sí que es cierto que estamos haciendo las cosas muy bien. El otro día jugamos un buen partido y eso también es de reseñar, igual que hicieron las de Granollers, y vamos a jugar los dos equipos quizá más revelación de la temporada.
Pues a las 3:30 mañana te esperamos en COPE Más, en Valladolid, Sevilla, Atlético. Ahora, Expósito.